Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el Centro de Producción de Farco, ubicado en la ciudad de Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, jueves 27 de abril de 2023. El gobierno buscará un acuerdo con empresarios, sindicatos y movimientos sociales para estabilizar los precios por 3 meses. Así lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, en una primera reunión con representantes de la CGT y dirigentes sociales que ocupan cargos en el Estado. Vamos a escuchar a Emilio Pérsico, del movimiento Evita, actual secretario de Economía Social de la Nación, y a uno de los secretarios generales de la central sindical, Héctor Daer.
No vamos a ser simples espectadores de aquellos que especulan, de estos pequeños grupos de vivos que, utilizando medios de timba, como bien se dice en el sector financiero, terminan perjudicando la economía hogareña de todos, sobre todo los que tienen ingresos fijos en esta Argentina, que son los jubilados, las jubiladas, los trabajadores, las trabajadoras, los compañeros que cobren planes sociales, etcétera. Y en este marco también aprovechamos este momento para hacer un llamado muy claro a todos los que no estuvieron en la especulación financiera, pero estuvieron en la especulación de remarcación de precios, que por el bien de todos y todas lo que tenemos que hacer es, frente a esta actitud firme del Ministerio de Economía, de nuestro gobierno, de salir a enfrentar a los especuladores, también tiene que retrotraer los precios.
Todos los sectores tenemos que hacer un frente común contra la crisis. Aquellos que llaman por teléfono, que hacen notas en los diarios, que aumentan por las dudas de lo que va a venir, que especulan poniendo el dólar, este dólar que como nos contabas, cuatro vivos lo manejan, y teniendo aprovechando que el Estado tenía las manos atadas por un acuerdo con el Fondo Monetario, y agradecemos muchísimo al ministro que haya roto ese acuerdo de no intervención en el mercado de cambio, y ahora vamos, que el Estado ahora tiene que poner todas sus herramientas para dar esa batalla, para dar la batalla de anclar el dólar, para que podamos bajar la inflación, y por supuesto cuente con nosotros, porque, insisto, hemos aprendido que las crisis no son nunca favorables a nuestro pueblo y que vamos a tratar de construir siempre la estabilidad.
Héctor Daer, de la CGT, y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y también secretario de Economía Social de la Nación. En el cierre de la reunión, el ministro Sergio Massa dijo que buscará reunirse con empresarios para acordar un periodo de estabilización por 90 días. Además, criticó los aumentos injustificados y las maniobras de desestabilización económica de los últimos días.
Es inexplicable que hoy haya intentos de remarcación de precio sobre la base de lo que fue el aumento del dólar blue de la semana pasada, porque todos los que importan, importan a dólar oficial, en el mercado único libre de cambio. Y entonces, no es aumento justificado en la macroeconomía, sino justificado en alguna vivada. Y vamos a ser garantes, controladores, y les pedimos a ustedes que nos ayuden a ser garantes y controladores de que haya abastecimiento y precio, y cumplimiento de acuerdos de precios. Creo que es clave, terminado el proceso de estabilización, sentar a la mesa de empresarios con ustedes para de alguna manera establecer el sendero de los próximos 90 días, para que no haya trampas justificadas en esta trampa que algunos vivos intentaron generar sobre la base de rumores, de versiones, y que lo que terminó haciendo generando incertidumbre en la gente. De acá al viernes trabajar en terminar de estabilizar lo que son los mercados y el funcionamiento macroeconómico, para el fin de semana trabajar juntos, convocando a los empresarios a dar un sendero de 90 días de estabilidad que permita que la gente viva sin miedo y tenga la seguridad, la certeza de que el Estado cumple con su responsabilidad y con su rol.
La vicepresidenta Cristina Fernández hablará hoy en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. La expresidenta encabezará allí la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner y dará una clase magistral titulada La Argentina Circular, el Fondo Monetario Internacional y su histórica receta de inflación y recesión, fragmentación política y concentración económica. La principal expectativa es saber si dará alguna definición de cara a las elecciones presidenciales de este año. La convocatoria es a las 18 y habrá movilización de militantes kirchneristas de distintos lugares para celebrar también los 20 años de la elección de Néstor Kirchner como presidente.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí se realizó una nueva protesta contra los despidos en el diario Clarín. Allí estuvo Radiográfica. Este es el informe de nuestro compañero Marcos Maldonado.
Continúa el rechazo a los despidos masivos en Clarín. Este miércoles 26 de abril se realizaron una radio abierta y un camarazo frente a la redacción del diario Clarín en el barrio porteño de Barracas para repudiar los 48 despidos a trabajadoras y trabajadores de prensa. Los mismos se enteraron durante la madrugada del 16 de abril de sus desvinculaciones. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo de Nación dictó la conciliación obligatoria que ordena retrotraer las cesantías y mantener la instancia de diálogo entre las partes. La actividad fue impulsada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que puso en evidencia el ajuste que recae sobre los trabajadores de prensa. Karina Niebla, trabajadora despedida de Clarín, brindó su testimonio en la radio abierta que fue conducida por Úrsula Asta, periodista de Radiográfica. Al hablar, comparó el actual conflicto con los 65 despidos de 2019, cuando Cipreva no contaba con la personería gremial.
Ya éramos muy conscientes de las condiciones en las que estábamos trabajando y no eran ninguna cosa ideal, pero eso fue como un antes y un después en cuanto a, bueno, estamos completamente vulnerables. Y esa sensación de vulnerabilidad, más allá de que ahora yo formo parte de los despedidos, fue distinta en el sentido de que, como ahora el Cipreva tiene la personería gremial, sí hubo cuestiones inéditas de poder sentarse en una mesa de diálogo, además de que se aprobó en forma express la conciliación obligatoria. Bueno, hubo distintas cosas que hicieron que esta vez por lo menos hubiera una instancia y se sentaran a negociar más allá de los resultados y cuestiones concretas que se obtuvieron y que seguimos luchando, ¿no? Porque esto no cerró, porque esto sigue en pie de lucha y por más compañeros que puedan reincorporarse.
Este viernes 28 de abril se reanuda la negociación con la empresa con el firme reclamo gremial de que se reincorpore definitivamente a las y los 48 despedidos. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí el pueblo originario huarpe se movilizó para que se respete la ley que reconoce sus derechos territoriales. Nos informa nuestro compañero Juan Burba, desde Radio Tierra Campesina.
Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. El pueblo huarpe de Mendoza se manifestó ante el gobierno provincial para exigir el cumplimiento definitivo de la ley provincial que les reconoce como pueblo originario y que ordena la entrega de las tierras a sus legítimos dueños y dueñas. Nancy González es presidenta de la comunidad huarpe Juan Manuel Villegas de San José, La Valle, al norte de la provincia, quien informó sobre el alcance de la ley.
Y el objetivo básicamente es pedir que se dé cumplimiento a la ley 6.920, que es la que nos reconoce como pueblo originario. En esa ley, que es muy clara, dice exactamente que se tiene que hacer la expropiación de las tierras y pasarlas al nombre de las comunidades. Esa ley fue aprobada en el año 2001, después tuvo una presencia, un recurso de amparo por el fiscal de Estado y quedó firme la ley en el 2008.
Esta ley provincial dispone que se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación a más de 700.000 hectáreas para que sean definitivamente reconocidas para este pueblo originario. La presidenta Huarpe explicó lo que está faltando para el total cumplimiento.
Solamente falta el traspaso de las tierras a nombre de las comunidades. Consideramos que es falta de voluntad política, ya que todos los otros procesos que se requieren están todos hechos. Lo que sí, el Estado tiene que hacer sacarle el título a los titulares registrales que figuran y blanquear la tierra y pasarlas a nombre de las comunidades.
Las comunidades fueron recibidas por funcionarios del gobierno de Mendoza, que estuvo inactivo en este tema por más de una década, y se comprometieron a trabajar en conjunto.
Fuimos recibidos por el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, que Humberto Mingoranz. Él nos hizo el recibo, nos recibió el petitorio. Bueno, se ha comprometido que en 15 días nomás nos va a convocar para armar una mesa de trabajo y para ver qué. ¿Cuáles son los procesos con los pasos a seguir, sería?
Desde las entrañas de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.
Vamos ahora a La Plata, porque allí profesionales de la salud del Hospital de Niños reclaman mejores condiciones laborales y salariales y piden que los reciba el gobernador Kicillof. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Médicos del Hospital de Niños de La Plata denuncian falta de personal y reclaman mejores salarios. Los profesionales de la salud realizaron una conferencia de prensa en la que denunciaron la delicada situación que atraviesa el Hospital de Niños. Entre los principales reclamos, contaron que los bajos salarios generan una fuerte deserción de personal en el hospital público. Así lo explicó el médico pediatra Federico Pérez durante la conferencia de prensa de este miércoles.
Hoy lo que cobra un médico joven ingresante acá pediatra apenas alcanza para que una familia no sea pobre. Es imposible seguir de esta manera. Y los médicos que tenemos más años tampoco es que cobramos demasiado más. Esto hace que el médico joven pediatra elija otros destinos, ya sea capital, otras provincias, y lo que es más triste, que elija otros países. Están emigrando nuestros pediatras jóvenes y los médicos jóvenes no están eligiendo la pediatría. La pediatría está en jaque en estos momentos. Hay ciudades y pueblos que están sin pediatras, incluso instituciones privadas de esta ciudad están sin cobertura de guardias.
Los trabajadores de la salud insistieron que los bajos salarios, la falta de personal y de insumos generan problemas en la atención que brinda el Hospital de Niños, sobre todo para el área de terapia intensiva. Escuchamos al jefe de terapia intermedia del Hospital de Niños, Horacio Mosca.
Volvemos a decir, no vamos a poder dar respuesta. La guardia ya está saturándose, las consultas vienen creciendo día a día y nos da esa problemática. Hay otros servicios muy importantes como son onco-hematología, oncología, neurocirugía, que nos solicitan camas. Tenemos chicos muy complejos y tenemos que hacer malabares para poder asistir a esos chicos, programar los quirófanos, no contamos con la cantidad de anestesias que necesitamos, catéteres, es decir, tenemos muchos problemas. Pedimos ayuda, queremos que nos ayuden a ver qué podemos hacer.
Los médicos y médicas exigen ser recibidos por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud Nicolás Kreplak para avanzar en respuestas a estos reclamos. Para el informativo Farco, reportó Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 27 de abril de 2023. Esta edición la dedicamos y también recordamos a don Pedro Romo, director y fundador de la radio comunitaria Algarrobal, 106.3 en el Algarrobal, Las Heras, provincia de Mendoza. Falleció en el día de ayer nuestro compañero, una radio que hace bastante, que está integrando el Foro Argentino de Radios Comunitarias, junto con otras emisoras de Mendoza. Don Pedro fue el fundador de esa emisora. Se destacó su participación en este noticiero nacional por haber hecho la cobertura diaria, cotidiana, yendo tosudamente a cubrir los juicios de lesa humanidad para que se pudieran reflejar en este noticiero. Así que desde toda la red de Farco recordamos a don Pedro Romo, de la radio comunitaria Algarrobal de Las Heras, Mendoza. Saludamos a toda su familia y a toda la gente que hace la radio. Hasta siempre, don Pedro Romo. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Una provincia con aromas y sabores propios. Una industria vitivinícola con identidad consolidada. Vinos pampeanos. Conocelos, disfrutalos y recomendalos. Producir en La Pampa. Ministerio de la Producción. La Pampa, gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este jueves 27 de abril de 2023. Y comenzamos en Chubut porque allí crece el repudio a la condena que recibió una docente a 3 meses de prisión en suspenso por participar de un reclamo salarial en 2019. Otro fallo que vuelve a criminalizar la protesta social en la provincia patagónica, esta vez por una denuncia de las petroleras. Tendremos el informe de nuestro compañero Fabricio Cardelli desde Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn.
Fue condenada acá en Chubut una docente por protestar. Esta semana se conoció el fallo de la Justicia Federal contra la docente Estela Juárez, con 30 años de experiencia. La denuncia había sido presentada por las operadoras petroleras Pan American Energy y Man Petrol S.A. El hecho había sucedido en 2019, cuando en la provincia del Chubut los salarios se cobraban tarde y de manera escalonada. En aquel momento, la docente condenada, Estela Juárez, era representante gremial de ATECH en la regional suroeste y ante la falta de pago de estatales, panfleteó al costado de la ruta 26 como medida de protesta. Fui denunciada por las petroleras, dijo la docente Estela Juárez, que analizó el fallo en Radio Escuela Namuncurá.
En realidad, por un lado, fue una sorpresa porque es un fallo que no se condice con la prueba que hay en la causa. Por otro lado, sentí ayer algo así como tristeza, porque la verdad que se nos vienen tiempos cada vez más difíciles y es cada vez más difícil cómo el sistema se arma y se protege para proteger los intereses de las empresas extractivistas, para mantener en la impunidad las violaciones de derechos humanos, también del Estado, y se arma una gran coraza para reprimirnos y que esto se considere que está bien, ¿no? Que esto es una preparación para, ¿no? Para lo que se viene, los tiempos que se vienen ahora, se viene peor.
También entrevistada por la Radio Escuela, la abogada de la docente condenada, Silvia de los Santos, expresó que se sentía sorprendida por el fallo de la justicia, ya que la prueba no condice con la decisión de la jueza Marta Yáñez.
Las denuncias las presentan la empresa Manpetrol, la empresa Pan American Energy y ninguna más.
Pero
denuncias son esas dos.
Eso está, eso es, perdón, señor... Silvia, ¿eso está en la causa?
Sí. Claro.
O sea, Pan American Energy aparece mencionada así como una de las denunciantes.
Sí, sí, sí. Es denunciante.
¿Y la otra que mencionaste?
Manpetrol S.A. El tema es que nosotros impugnamos, porque una denuncia no es prueba. Mirá qué bueno que sería que denunciar fuera una prueba. ¿Sabes cuántas mujeres estarían vivas hoy con solo denunciar?
Es un buen
punto. La violencia de género. Acá esa prueba alcanza. O sea, la denuncia se considera prueba, algo que no está en el Código Penal.
La abogada de la docente, además de confirmar que la denuncia fue por parte de las operadoras petroleras, expresó que la justicia está puesta al servicio de las grandes empresas y afirmó que es típico de una dictadura extractivista este fallo de la justicia. Como antecedentes, la condena en 2021... al exsecretario general del gremio docente ATECH, Santiago Guzmán, por una protesta en legislatura, y además vale resaltar el antecedente de la jueza que decidió el fallo. Me refiero a Marta Yáñez, jueza a cargo de la investigación del ARA San Juan, que fue recusada por la familia y se negó a investigar en la cadena de mando al presidente Mauricio Macri en su carácter de responsable de las Fuerzas Armadas. Así, nuevo revés para la educación en Chubut, un fallo que criminaliza la protesta. Fue condenada una docente por participar de un piquete en Chubut. Reportó Fabricio Cardelli de Radio Escuela Namuncurá, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.
La CTA de los trabajadores reclamó congelar el precio de los alimentos por 6 meses y tomar medidas frente a las acciones especulativas. Lo hizo en un comunicado titulado "Frenar la desestabilización y resarcir el daño social", difundido en las últimas horas. Allí, la CTA propone, además, reabrir las paritarias del sector público, un aumento salarial de emergencia, incluyendo a jubilados y jubiladas, aplicar las leyes de defensa de la competencia, de abastecimiento y de defensa del consumidor frente a las empresas que se aprovechan de su posición dominante, ampliar la tarifa social de los servicios públicos y redefinir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre otros puntos. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de la central, Hugo Yasky, dijo que hay sectores que buscan desestabilizar al gobierno para empujarlo a una devaluación.
Y vemos con mucha preocupación y también con indignación cómo en estos últimos días recibió una especie de tormenta especulativa que claramente quiere desestabilizar al gobierno, empujarlo a una devaluación, que es lo que vienen reclamando los que tienen especulación permanente porque poseen cifras millonarias de dólares. La devaluación significaría multiplicar esos dólares de aquellos que son especuladores financieros, pero por otro lado significaría que los que ganamos en pesos y vamos y compramos con esos pesos alimentos, cayéramos muchos escalones todavía más abajo que los que hoy estamos sufriendo en niveles de pobreza. De manera que la CTA entiende que el gobierno tiene que tener la firmeza necesaria, primero para darle la mano a esta gente que se quiere llevar por delante un gobierno y la democracia, y también para resarcir el daño social.
Hugo Yasky también resaltó la necesidad de aplicar la ley para castigar a los especuladores y congelar el precio de los alimentos por 6 meses.
Estamos planteando la necesidad de un congelamiento de los precios de los alimentos y también de una acción clara para castigar a los especuladores y que no se la lleven de arriba. Entrar a esas cuevas donde se especula permanentemente en los momentos en que arrecian estas turbulencias económica, y también utilizar leyes como la de abastecimiento, utilizar las leyes que penalizan la especulación.
Hugo, ¿cómo ven el acuerdo de estabilización de precios por 90 días que anunció Massa que se va a empezar a gestionar a partir de ahora?
Creo que puede ser una alternativa, hay que discutirlo. Nosotros estamos planteando un congelamiento por 6 meses, habrá que discutir. Creo que más o menos el objetivo es el mismo y habrá que ver cuando nos convoquen las características de ese compromiso.
Declaraciones a Informativo Farco de Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y también diputado nacional por el Frente de Todos.
Estás escuchando Informativo Farco.
El presidente Mauricio Macri prefiere la CNN antes que Telesur, porque su mirada es esa, la del norte, la misma mirada del imperio.
El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí uno de los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa fue denunciado por violencia contra trabajadores y trabajadoras. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del Informativo Farco. El juez Pablo Díaz Lacaba, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa La Pampa, fue denunciado por situaciones de maltrato laboral y violencia de género por trabajadores y trabajadoras del organismo a su cargo. El juez Juan José Baric dijo en Radio Kermés que esas acusaciones son de gravedad y consideró que debería ser apartado del cargo.
La fiscalía los calificó como amenazas, lesiones, privación ilegal de la libertad, amenazas y amenazas calificadas, las dos, que son de distinto tenor, y algunos de ellos son graves, sin lugar a dudas, más teniendo en cuenta el espacio, ¿no es cierto?, donde se habrían producido. Como claro siempre, no sabemos bien el final, no sabemos qué prueba hay, etcétera, y ni siquiera sabemos, hasta puede llegar a haber, no puede llegar a haber delito, pero sí puede llegar a haber una sanción administrativa grave, o ambas cosas, de la, por lo general, obviamente si se cometió delito, la lógica indicaría que deberían removerlo al doctor.
El caso generó conmoción en el Poder Judicial. El abogado y constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien ejerce la defensa de Pablo Díaz Lacaba, advirtió que no se están respetando los derechos de su representado.
El único órgano constitucionalmente habilitado para suspender a un juez designado por la Constitución y en ejercicio del cargo es el Consejo de la Magistratura, cuando abre un proceso de juicio político o de jurado de enjuiciamiento. Es el único órgano competente para dictar una medida, y la puede dictar si quiere, según el caso, no es que sea obligatorio. La medida cautelar que ha tomado el juez federal de la provincia de La Pampa es una medida que transgrede todo el campo constitucional de la designación de un juez, del ejercicio de una función y quién puede suspender a un juez.
Reportó para el Informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí sigue el reclamo de justicia de familiares del joven Agustín Ávila, asesinado por una patota en enero en Jesús María. Nos informa nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco, familiares y amigos del joven Agustín Ávila, adolescente asesinado en enero pasado. Exige la justicia avances en el caso. Vanessa Arrieta, mamá del joven, expresó que la mayoría de los implicados en dicho asesinato están en libertad.
Para mí es prácticamente todo, solamente un menor de 17 años quedó detenido en el complejo Esperanza. El resto son de libertad.
Uh-huh. Recordamos que Agustín Ávila fue atacado por una patota en cercanías del Festival Nacional de la Doma y el Folclore, allí en Jesús María. La investigación que lleva adelante el fiscal instructor, hablamos de Guillermo Monti, afirma que se van determinando los distintos niveles de participación y de responsabilidades entre los agresores. Pero la mamá de Agustín aseguró que son muchos más los responsables.
Lo que pasó, que recuerde quiénes fueron, que fue en manos de muchos menores, que el festival también no nos brindó nada de su apoyo, que la policía también tuvo parte de culpa de no accionar, y la ambulancia, son muchos responsables.
Vanessa se sumó a las Madres del Dolor para fortalecerse en la lucha y que el asesinato de su hijo no quede impune.
Yo ya había hablado con ella, me había contactado, seguimos buscando y pidiendo a la gente que se sume para lograr este cambio.
Recordamos que hace un par de jornadas atrás hubo una marcha de familiares, amigos y ciudadanos en general en pleno centro de Córdoba capital exigiendo justicia por Agustín, que hace un par de días hubiera cumplido 17 años. Informó para Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villaguay, escucha el noticiero de Farco en FM 98.3, Radio Comunitaria La Redota.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 27 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Realizamos obras públicas en el 100% de los municipios del país. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso al agua potable, cloacas e infraestructura del cuidado. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.